Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
The Cosmic Calendar compresses the local history of the universe.
El calendario cósmico es la historia del universo resumida en un año. Si el universo empezó en enero, la Vía Láctea se formó en mayo. La Tierra y el Sol hacia septiembre. La vida surgió poco después. Todos los hechos humanos se dan en un punto brillante, apenas un parpadeo en la obra del tiempo cósmico. Si el calendario fuera como un campo de fútbol, la historia humana tendría el tamaño de mi mano. Nosotros aparecemos tan tarde en el calendario que nuestra historia solo ocupa los últimos segundos del último minuto del 31 de diciembre. Todo rey, batalla, migración e invención, las guerras y los amores. Toda nuestra historia sucede aquí, en los últimos 10 segundos del calendario.
Persona enamorada de su trabajo, un científico que a su desmesurado interés por desentrañar los misterios del universo unía unas extraordinarias dotes para la comunicación. Carl Sagan está considerado el mejor divulgador científico del siglo XX y desde luego su serie Cosmos nos marcó a toda una generación. En España empezó a emitirse en el verano de 1982 y supuso un hito en la historia de la televisión. Carl Sagan nos enseñó a echar un vistazo al cielo de otra manera. Nos hizo comprender nuestra pequeñez. Y esta era la idea del calendario cósmico, ¿no? Hacernos capaces de imaginar toda la evolución del cosmos a escala de un año. De tal manera que la vida del hombre pues ocupaba realmente muy poco y terminaba el año y ni rastro de los seres humanos. Había que llegar, como decía él, al último día de diciembre y apurar hasta el último minuto del día para que en tan solo 21 segundos quedara resumida toda la historia de la humanidad. Nos fascina mirar el cielo, nos asombramos con un espectáculo que lleva ahí miles de millones de años y sus magnitudes nos superan. Y por eso, quizá por eso, vivimos con tanta curiosidad los fenómenos del cielo. De hecho, lo que va a acontecer este fin de semana, o lo ves ahora o ya no podrás verlo más, porque 7 planetas del sistema solar van a desfilar al mismo tiempo ante nuestros ojos. Y eso no se va a volver a repetir hasta el año 2492. Ojo, ¿eh? Vamos a anotar la fecha en la agenda. No es este fin de, creo. A ver, un segundo, porque estamos a 22. Es al siguiente. Yo sabía que era en fin de. El 28 de febrero, último día del invierno climatológico, se va a producir este fenómeno que nos va a explicar un experto. Don Mario Tafalla es astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional. Muy buenos días, Mario.
Hola, buenos días.
No sé si usted recuerda los libros y los documentales de Carl Sagan.
Por supuesto. Me pillaron cuando estaba estudiando la carrera de físicas y, como bien decíais, nos mascaron a todos. Y, de hecho, los que hacemos astronomía tenemos a Carl Sagan como el modelo de la divulgación científica, algo que intentamos, pero por supuesto no llegamos a imitar.
Y lo mismo tuvo hasta influencia en su vocación.
Pues en gran medida sí, porque digamos que expande un poco la astronomía, algo como una aventura más de la humanidad, no solo intelectualmente aprendiendo sobre las estrellas, sino en cierto modo reflejándonos a nosotros mismos y conociéndonos a nosotros a través de conocer el cosmos. Eso es una lección que él nos enseñó.
Claro, él decía que la astronomía es una experiencia que enseña humildad, o sea, que también forma desde el punto de vista humano y moral.
Totalmente. Nos enseña un poco que lo importante es, o lo poco importantes que somos, por una parte, porque somos muy pequeños, y lo importante es que somos en el sentido de que desde aquí, desde este pequeño punto del planeta Tierra, hemos sabido entender en gran medida cómo funciona el universo, ¿no? Y eso nos da una cierta responsabilidad y también una posición en el universo que nos hace especial, pero humildes, ¿no? Estamos en un pequeño planeta Y bueno, pues vemos el universo y lo entendemos, que somos los únicos que lo hacemos en este planeta, somos nosotros.
Somos como la conciencia del universo, paradójicamente. Aun siendo pequeños, somos ese retal en el que el universo toma conciencia de que es, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar pendientes del cielo los próximos días? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, lo que va a suceder es que vamos a poder ver, como bien decías, todos los planetas que, de hecho, todos los, si tenemos telescopio, todos los planetas importantes del sistema solar, pero para el aficionado normal, los planetas que se pueden ver a simple vista, que son 5, esos durante unos días se van a poder ver simplemente mirando al cielo, sabiendo cómo hacerlo después de la puesta de sol. Y eso es algo que sucede poco. Cada vez es un poco distinta, entonces esta vez distinta que otras, pero desde luego es un espectáculo que si podemos no nos deberíamos perder.
O sea, para quienes no somos muy observadores del cielo, ¿estos planetas de ordinario se ven, pero se ven en distintos momentos de los días o cómo es?
Claro, a lo largo del año, pues a veces vemos algún planeta al anochecer, algún planeta al amanecer, a veces vemos 2 o 3, pero la posibilidad de, en un momento dado, que sería ahora después de la puesta de sol, poder verlos todos, pues sucede cada mucho tiempo. Y por otra parte, pues digamos que es un espectáculo que cada vez es un poco distinto, los planetas están en una distinta parte. Entonces, llevamos unos días viendo unos cuantos y ahora Mercurio va a empezar a aparecer por el oeste. Y durante unos días lo vamos a poder ver. Entonces, ese es el que completa la serie que estábamos esperando.
Ajá. O sea, no es como han dicho, alineación de planetas, y mucha gente pensaba que se iban a poner todos en fila. No, simplemente es que son visibles simultáneamente todos.
Exactamente. No están en fila, entonces los veríamos todos en el mismo punto del cielo. Eso básicamente nunca ha sucedido ni va a suceder. Pero lo que vemos es todos los planetas, los vemos en un arco en el cielo, los planetas se están moviendo alrededor del Sol en un plano, el plano de la órbita del sistema solar, entonces ese plano proyectado en el cielo aparece como un arco, entonces mirando ese gran arco y siguiendo la vista, ese gran arco de oeste a este, podemos ir cubriendo un planeta detrás de otro, todos los que hay.
En ese arco que describe usted, ¿dónde está el Sol? Para que yo me haga una idea a la hora de mirarlo.
Bueno, el Sol se estaría poniendo, de hecho es lo que queremos para poder ver algo, entonces el Sol estaría continuando el arco hacia, uh-huh, hacia el oeste. Esperamos a que el Sol se ponga, el Sol también está en ese arco, porque básicamente todo el sistema solar aparece en ese arco que llamamos la eclíptica. Entonces, una vez que se ha puesto, podemos ver que le están siguiendo todos los planetas, ¿no? Mercurio ahora está un poquito demasiado cerca del Sol para verlo, pero a lo largo de la semana que viene empezará a subir, a alejarse del Sol y lo podremos ver. Y ese arco, si lo empezamos ahí, pues siguiéndolo veremos Saturno primero, luego Venus, luego Júpiter y Marte. Si quisiéramos, si tuviéramos telescopio, podríamos ver Urano y Neptuno, que también están ahí, pero hace falta ya ayuda óptica para verlos.
Ajá. O sea, así a simple vista, ¿de qué fecha y a qué hora del día hay que mirar?
Yo, si quisiéramos ver todos, digamos, los más difíciles son los primeros, que están muy cerca del Sol, hay que mirar como media hora después de que se ponga el Sol. Cuando empieza a oscurecer y en el brillo del crepúsculo, podremos ver por el oeste a Mercurio y Saturno. Venus es el siguiente, es lo más brillante que hay en el cielo estos días, si no está la Luna, ese digamos que destaca, mire uno donde lo mire, lo va a ver. Ese también está hacia el este. Entonces uno tiene que, perdón, hacia el oeste, tiene que empezar mirando hacia el oeste, justo media hora después de la puesta de sol, que empieza a oscurecer, cerca del horizonte debería empezar a ver Mercurio y Saturno, que van a estar muy juntos, y luego si empieza a subir la vista vería Venus. Júpiter está prácticamente en la vertical nuestra, uh-huh, y Marte un poquito después, pero hay que mirarlo todo después de que se ponga el sol.
Ajá. ¿Y en qué colores se ven los planetas?
Pues el más característico, Venus es un blanco brillante que parece casi un avión. Júpiter es algo un poquito más parpadeado. Marte es muy rojizo. De Mercurio y Saturno, prácticamente uno solo va a ver un pequeño punto blancuzco, pero no va a poder más. Saturno está muy inclinado, entonces los anillos los vemos de canto. Saturno está muy poco brillante. Pero si uno mira, por ejemplo, compara a Marte, que es el último que está más hacia el oeste, y Venus, la diferencia es enorme, tanto en brillo, varias decenas de veces más brillante Venus, y Venus muy blanco y Marte muy rojo, por supuesto.
¡Qué bonito! Me dicen además que va a haber luna nueva, o sea, no va a haber mucha luna, con lo cual, con el cielo más oscuro, digo yo que se verá mejor, ¿o no?
Claro. Esta semana vamos a tener la Luna en fase nueva, con lo cual digamos que va a estar ausente y eso hace que podamos ver con más contraste. Luego, dentro de una semana, empezará a subir y de nuevo irá también por ese arco que llamamos la eclíptica y aparecerá como un pequeño cuarto creciente, yo creo que hacia el 28, 29, me parece que es. Aparecerá también eso por el oeste y seguirá el mismo camino. Entonces la veremos ir cruzando, pasar a los planetas, la nueva se mueve muy deprisa, da una vuelta a la Tierra cada mes, básicamente, con lo cual la veremos. Pero esta semana vamos a tener el cielo sin luna y digamos que lo que llamamos los astrónomos unas noches oscuras son las ideales para hacer astronomía.
Uh-huh. Yo no sé si el pobre Plutón, al que ya hace casi 20 años que se reclasificó como planeta enano, va a aparecer o ha sido apartado de estos desfiles.
La verdad es que ahora mismo no sé dónde está en el arco del cielo, tendría que mirarlo. Yo los dibujos que he visto no aparece. Digamos que Plutón no es que haya perdido su estado de planeta, simplemente ha sido reclasificado. Sigue siendo un objeto súper interesante y se ha estudiado recientemente con una sonda que lo ha visitado, pero a ese sí que ya nos haría falta un telescopio profesional, o sea que un aficionado no podía ni verlo, de nuevo, se descubrió en el siglo XX con telescopios ya con una búsqueda específica. Es un objeto que está demasiado lejos y es demasiado débil. Pero bueno, estará por ahí. Si lo hubiera sabido, lo hubiera buscado. Digo, ya ver Urano y Neptuno, que están a lo largo de ese arco, es más difícil. Para eso ya hace falta una... Nosotros publicamos imágenes en nuestro Twitter y se podría ver, pero para eso se hace falta telescopio.
Ah, eso es interesante, que ustedes lo van a seguir desde el Observatorio Astronómico Nacional y lo van a difundir por las redes sociales, ¿no?
Sí, bueno, lo hacemos todas las semanas, publicamos un tuit con la imagen de lo que se ve en el cielo durante la semana siguiente y un pequeño texto que escribo yo, además, explicando brevemente para que todo el mundo que quiera saber lo que se ve en el cielo esa semana pueda saberlo, ¿no? Entonces tenemos, si alguien visita nuestro Twitter en el Observatorio Astronómico Nacional, puede ver un gráfico de cómo se va a ver esto en el cielo con las constelaciones y los planetas.
Y una última cuestión, este tipo de alineaciones o de conjunciones o de presencia de los planetas en el cielo, ¿tiene algún efecto sobre la Tierra?
No tiene ninguno. El efecto es bueno, que moviliza a ciertos astrónomos que están interesados en ver planetas, pero aunque se pusieran todos los planetas en línea recta, en un mismo punto en el cielo, no tendrían ningún efecto. Los planetas están muy alejados, el sistema solar es muy estable, lleva 4.500 millones de años con los planetas dando vueltas y digamos que no va a hacer que nada se mueva ni haga nada extraño. Simplemente tenemos la suerte, como decía Carl Sagan, de desde este pequeño planeta que es la Tierra, poder mirar ese cosmos tan maravilloso y digamos que poder hacer... podríamos decir un bingo, una serie de planetas, todos a la misma hora, justo cuando se ponga el sol.
No es cosa menor que se vaya a producir esta conjunción de planetas, que se pueda ver buena parte de ellos a simple vista y que ese fenómeno no se repita hasta el año 2492. O sea, hay que aprovechar esta generación. Antes de despedirlo, don Mario Tafalla, me gustaría preguntarle por ese asteroide que está constituyendo motivo de conversación en las últimas semanas, que se está acercando a la Tierra y que, aunque la NASA ha rebajado las probabilidades de que impacte en el planeta, aumenta levemente la probabilidad de que roce la Luna. ¿Usted cómo lo ve?
Pues bueno, lo voy siguiendo, por supuesto, porque las medidas se van refinando poco a poco. Ten en cuenta que nosotros lo que vemos es este objeto en el cielo. No sabemos a qué distancia está, pero a medida que vamos siguiendo la órbita podemos recalcular su posición. Y ahora mismo la probabilidad de impacto con la Tierra me parece que era un 0,16%, es lo que veo yo ahora en la Agencia Espacial Europea. Básicamente estamos fuera ya del blanco. La Luna creo que tenía un 1%. Digamos que lo más posible es que tampoco le dé a la Luna, pero bueno, digamos que todo, como decíamos, se está moviendo en el cielo, tenemos una ciencia muy precisa que es capaz de predecirlo, y en cuanto conozcamos la posición de este objeto con todas sus dimensiones, sabremos predecir lo que va a hacer en este diciembre del 2032. Si hubiera la posibilidad de que hubiera una colisión con la Luna, por supuesto, pues sería un evento muy interesante para muchos astrónomos y se seguiría. Pero digamos que normalmente pues el espacio entre los planetas está prácticamente vacío y lo más posible es que pase cerca, pero no dé a nadie.
Claro, pero teóricamente este tipo de colisiones son perfectamente calculables. Quiero decir, que podría acontecer.
Por supuesto, la Luna está llena de cráteres y es un testamento de que ha estado bombardeada por asteroides durante los miles de millones de años de su historia. La Tierra también. La Tierra, lo que pasa es que por fenómenos meteorológicos, pues por la tectónica de placas, va ocultando los cráteres, pero solo hay que mirar a la Luna para saber que ha sido el blanco de montones de impactos, y uno más, desde luego, pues no sería completamente normal.
Y fíjese, probablemente podría tener consecuencias si tuviese una dimensión grande lo que nos caiga encima.
Bueno, si golpea la Luna, probablemente lo que haría es exponer la superficie de la Luna, lo que hay debajo de la superficie, y desde el punto de vista astronómico sería extraordinariamente interesante, porque nos permitiría básicamente abrir un agujero en la Luna. O sea que todos aprovechan este mundo en la astronomía, pero bueno, digamos que para el que estuviera preocupado, la probabilidad de impacto con la Tierra es ahora de 0,16%, y probablemente dentro de unos días ya sea un cero absoluto. No nos tengamos que preocupar. Por supuesto, los astrónomos seguirán vigilando este objeto y otros que pasan cerca y que representan pues un posible peligro y que desde luego merecen seguir siendo estudiados, sin ninguna duda.
Pues atentos al cielo, particularmente si de por sí es interesante siempre esta semana y a lo largo de todo el siguiente fin de semana, particularmente el día 28 y los días posteriores, para esta conjunción de planetas, muchos de los cuales se van a poder ver a simple vista al filo del anochecer, o sea, cuando se produzca el crepúsculo justo después. Don Mario Tafalla García es astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional. Muchísimas gracias por explicárnoslo tan bien como Carl Sagan, porque lo entendido hasta yo.
Muchas gracias. Todos lo imitamos, pero no llegamos. Pero bueno, muchas gracias. Se seguirá intentando.
Un saludo. Adiós. Buenos días.